Apocalipsis 2, 8 al 11. Vamos a leer juntos esta unidad de versículos. ¿Lo tenemos? Nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, una vez más, inclinamos nuestro corazón y nuestro entendimiento en reverencia a tu persona y también a tu palabra, pidiendo, Señor, que tú nos des así la capacidad de comprender, la iluminación del Espíritu Santo para captar esta verdad, para asimilarla, para amarla y llevarla a la práctica. Señor, despierta en nosotros ese sentir de deseo, de ánimo por hacer las cosas agradables a tu vista. Y que tu nombre así, Señor, sea glorificado también en esta noche. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada veíamos un mensaje a la iglesia de Éfeso. Habíamos dicho que era una carta de advertencia. Cuando veíamos que este mensaje a la iglesia de Éfeso se le elogia por varias actividades, razones, porque la iglesia de Éfeso tenía un carácter bastante apreciado delante de Dios, pero la advertencia decía, pero tengo una cosa contra ti, ¿verdad? Bueno, pero ahora llegamos a Esmirna, y esta es una carta de consolación, es un mensaje de consolación. ¿Sabe? Hace, yo creo que 10 años, no, yo creo más, hace como 12 años, prediqué un mensaje de estos versículos cuando estaba en la universidad. Fue proyecto de mi materia para homilética. Y me acuerdo haber descubierto varias cosas, ¿verdad?, en ese entonces. Cuando hablamos aquí, un mensaje a la iglesia en Esmirna, vamos a encontrar varias cosas, hermano. Esmirna, a diferencia de Éfeso y Pérgamo y otras iglesias alrededor de este contexto escritural, no era un lugar muy privilegiado. Era un lugar más sencillo, comparado con Éfeso, comparado con Pérgamo. Sin embargo, Esmirna tenía a su alrededor diferentes amenazas que estaban abatiendo a la iglesia cristiana en ese entonces. Cuando dice y escribe al ángel, decíamos que así se refería, ¿verdad?, como escribe al líder de la iglesia, probablemente al pastor de la iglesia, y dile las características que Dios ha visto en la iglesia. Cuando comenzamos este pasaje, dice que el Señor anda en medio de los 7 candeleros, ¿verdad?, en medio de las iglesias, observando a cada una, describiendo, analizando su carácter, su conducta y también sus fallas. Y hermanos, y cuando llega Esmirna, Dios conoce muy bien esta iglesia. Decíamos, conoce Dios esta iglesia como nos conoce a nosotros. Un mensaje de consolación. Hermanos, para que un mensaje sea de consolación, se necesitan 3 cosas. Lo primero es que quien consuela sea una persona que comprenda. ¿Está de acuerdo? La palabra de Dios nos habla de la compasión. La compasión es cuando una persona puede sentir, puede entender y puede vivir lo que otra persona está viviendo y está sintiendo. Bueno, compasión es la transmisión de sentimientos y de cargas entre una persona y otra. ¿Cómo es posible que una persona diga consolar cuando no tiene ni idea de lo que está viviendo? Bueno, los seres humanos podemos sentir muchas veces algún sentimiento, algún pensamiento, alguna situación respecto de algo, pero la compasión es dada por el Espíritu Santo. El poder identificar las necesidades de otro a plenitud, eso es algo que el Señor lo hace. Y hermanos, y lo hemos dicho antes, ¿cómo es que el Señor muchas ocasiones entrega sensibilidad a la persona. Cuando una persona ha experimentado lo mismo, entonces puede sentir. ¿Qué nos dice la descripción? Alguien que comprende, alguien que consuela es alguien que comprende. En el versículo 8 dice, y escribe el ángel en Esmirna, lea conmigo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, este conocimiento que Dios tiene por la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Es un conocimiento, desde luego, sí, un conocimiento experimental. El que estuvo muerto y vivió. Hermano, no hay peor sufrimiento que el que vivió Jesucristo. Haber muerto en la cruz. Pero después nos dice, estuvo muerto y vivió. Hermano, si hay alguien que puede conocer el sufrimiento, es nuestro Señor. Nos dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no sea, que no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda. Tenemos a uno que también padeció, ¿verdad? A uno que padeció, pero sin pecado. Hermanos, el Señor conoce por experiencia. Por experiencia. No es alguien que lee su expediente y dice, mira, esta persona tiene necesidad, tiene... No, hermanos, el Señor conoce por experiencia lo que es el sufrimiento. Por eso, cuando el Señor está identificándose con la iglesia en Esmirna, les dice una descripción de su personalidad, la cual ellos podrían identificarse parte de ellos. Lo que el Señor dice, mira, yo sé que tú estás sufriendo, yo sé que tú estás padeciendo, pero hay alguien que te escribe esta carta, y no te la escribe una persona ajena a tus necesidades, te la escribe alguien que sufrió en gran cantidad, como tú ahora puedes sentir tu corazón. Dice, el que estuvo muerto y vivió, pero también dice el primero y el postrero, lo cual quiere decir, hermanos, el eterno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el que conoce, el que consuela, debe conocer por experiencia, pero no tan solo por experiencia, hermanos. También el que conoce, ¿verdad? El que consuela, perdón, debe conocer por omnisciencia. Si fue el primero y es el postrero, es el eterno, conoce todos los tiempos. Conoce lo que pasó ayer, conoce lo que pasa hoy, y aunque nosotros no sabemos, él sabe lo que pasará mañana. Imagínense quién está escribiendo. Mira, yo conozco lo que tú estás padeciendo porque yo he padecido. Pero ¿sabes qué? Conozco lo que estás padeciendo y conozco lo que va a ser el día de mañana, porque yo tengo el conocimiento absoluto de lo que va a pasar. ¿Cómo sabemos que está hablando de la omnisciencia del Señor? Porque dice, y serán atribulados, ¿verdad?, por 10 días. Fíjense cómo les advierte todavía, Señor. Alguien que consuela debe ser alguien que comprende, alguien que conoce. El Señor conoce por experiencia y el Señor conoce por omnisciencia. Entonces, hermano, ¿qué autoridad tiene el autor, nuestro Señor, para hablar a una iglesia atribulada? Nos dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Bueno, ¿qué conocía de esta iglesia? Sí, sus obras, sus actividades, su trayectoria, su historia, sus logros, sus tristezas. Pero fíjese algo importante, ¿verdad? También conozco tu tribulación y también conozco tu pobreza. Conozco cada parte que caracteriza tu entidad. Pero, hermano, dice, pero tú eres rico. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo es, conozco todo aquello que tú ves en desventaja, pero también conozco aún lo que tú mismo no conoces. Conozco tu riqueza. Conozco tu abundancia, conozco el tesoro que hay en ti. Hermanos, y qué bendición es que nuestro Dios sea omnisciente. Lo conoce todo. Hermanos, nosotros muchas veces en la tribulación vemos un panorama muy entristecido, ¿verdad? Un panorama con un color muy opaco, un panorama de color gris, sin luz, sin destello, y quizá nuestro corazón abrumado puede sentir que es una desdicha vivir en tribulación. Pero sabe, la omnisciencia de Dios conoce más allá de lo que se puede ver y de lo que se puede sentir. El Señor es objetivo en su conocimiento. Él ve lo que a veces nosotros no vemos. Él ve, hermanos, con una visión perfecta, eterna, trascendente. El primero y el postrero, el que conoce todos los tiempos, el que conoce todas las edades, es el que está escribiendo a una iglesia atribulada. Y le dice, bueno, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Y fíjese, todavía se añade más a la lista. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué tenía como característica esta iglesia, hermanos? Bueno, en esta época de persecución, ¿verdad? En donde se situaría estas palabras, la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, habla de infiltración. Que desde luego, hermanos, eso fue una característica bastante remarcada en las iglesias cristianas de la antigüedad. Que gente infiltrada a la iglesia entraba intentando simpatizar, intentando imitar, pero con dobles intenciones. Con una intención de perjudicar, con una intención de lastimar. Y en esa infiltración, muchos lo que hacían era llevar presos a los creyentes, hacer contactos para que pudieran ser atribulados y pudieran ser inclusive martirizados. Entonces, hermanos, esta iglesia en verdad está en una profunda necesidad, está en una profunda tribulación. No sentía ni siquiera alivio con los de casa, porque los de casa no había la seguridad, no había la garantía de que fueran cristianos genuinos o judíos genuinos. Imagine entonces cómo sería el corazón de la iglesia de Esmirna. Bueno, si pudiéramos imaginar cómo una persona atribulada, empobrecida y traicionada está viviendo, no creo que encontramos cosas muy positivas, ¿verdad? Encontramos un corazón de tristeza. Encontramos un corazón de desesperación, de angustia y de clamor, desde luego. Hermano, ¿qué mejor que recibir palabras del Señor? El primero y el postrero tiene una carta para ti. Hay una carta de consolación de aquel eterno que nunca dejará de ser y que además conoce tu situación por experiencia. Qué bien estas características con las que se describe el Señor, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Quien tiene más autoridad sobre el asunto es quien habla, ¿verdad? Dice esto. Ahora, hermanos, el que consuela tiene que conocer, tiene que comprender. Es un conocimiento, ya dijimos, por omnisciencia, y es un conocimiento por experiencia que Jesús está, que el escritor está manejando. Y ahora nos dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, pues, si es una carta de consolación, hasta antes de ese versículo no veíamos mucha consolación, ¿verdad? Todavía les dice, bueno, no es todo lo que has sufrido. Todavía vas a padecer más. Bueno, yo creo que cuando nosotros intentamos consolar a alguien, queremos decirle que su aflicción va a terminar pronto. ¿Verdad que sí? Es lo que nosotros queremos decirle a las personas. Hermano, si tú estás enfermo, ¿te vas a sanar? Hermano, si tú estás en una situación con otra persona, las cosas se van a arreglar. Hermanos, pero hay veces que las cosas no se arreglan. ¿Está de acuerdo? Y hermanos, qué importante que un mensaje de consolación no es un mensaje ambiguo, no es un mensaje que en pos del positivismo dice palabras que no van a suceder. Más bien, ¿en dónde está dirigida la consolación? No temas en nada lo que vas a padecer. Más bien, hermanos, está dirigiendo su corazón hacia el galardón. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Van a ser probados, van a ser encarcelados, pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, la iglesia en Esmirna, una iglesia empobrecida, una iglesia atribulada y una iglesia traicionada por infiltrados, están en este punto de su vida, un punto de demasiada tristeza. Pero ahora vienen palabras que vienen a refrescar su corazón. Y dice, mira, yo conozco por excelencia el padecimiento. Yo conozco tu vida por omnisciencia. Pero además del conocimiento, hermanos, el que consuela no solo debe de conocer. El que consuela debe también, hermanos, proponer. ¿Y qué hablamos con proponer? Bueno, debe haber una propuesta o debe haber un consejo, ¿verdad? Que nos debe decir, hermano, cuando usted intenta consolar a alguien, el consuelo es similar al consejo. Usted tiene que traer una palabra precisa para la persona en ese momento. Vimos en la mañana, en la carta de Santiago, que cuando Santiago dice, si un hermano tiene necesidad y tú nada más le dices, ve, caliéntate y come, aliméntate, estate en paz, pero no le das lo necesario, quedó incompleto el asunto. Ahora, el Señor no solo dice, alégrate, espérate, aguántate, ¿verdad? Un día las cosas van a pasar. No, mira, sé fiel hasta la muerte. Las cosas se van a complicar tanto que tu vida va a ser probada. Pero sé fiel hasta la muerte. Después dice, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué mayor consuelo, hermanos, que un consuelo que es real? Un consuelo que es verdaderamente, que incita a la firmeza, que incita a la constancia. Esas deben ser, hermanos, las palabras. Podemos aprender de esta carta cómo podemos consolar a otros. Nuestro mayor consuelo no es decirle a una persona, los problemas se van a arreglar. Tu enfermedad va a pasar. Hermanos, eso no está en nuestras manos saberlo. Pero sí podemos decirle que reafirme su fe, que incline su corazón hacia el Señor, que Él trae un galardón al que es perseverante, ¿verdad? Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ahora, hermanos, si esto ocurría con la iglesia en Esmirna, ¿no cree usted que Dios conoce también su corazón? También Dios conoce su corazón. Y probablemente, como esta iglesia en algún punto de su vida, ha vivido tribulación, ha vivido necesidad, o ha vivido traición, que son los problemas que se ven aquí en esta iglesia. Probablemente usted en su vida personal haya experimentado una de estas o cada una de estas. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de estas palabras de consolación? Bueno, hermanos, que nuestra necesidad más profunda, nuestro dolor más agudo, es conocido por Dios. Y sabe una cosa, que nuestro dolor nunca puede ser comparado al dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que conoce nuestro padecer, es el Señor. Si hay alguien que se compadece de nuestras necesidades, aún, hermanos, de nuestros fracasos se compadece, es nuestro Señor. Él conoce cada área de nuestra vida. Dice, yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce todo lo que hacemos. Y Dios conoce todo lo que nos hacen y todo lo que nosotros hacemos a otros también. Todo esto lo conoce el Señor. Y nos anima a poner en perspectiva esta dirección. Mira, conozco la pobreza en la que estás viviendo, pero tú eres rico. Hay una, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, hay algo que el autor, hay algo que quien está consolando, destaca algo que parecía que no se veía, pero tú eres rico. Hermanos, porque esta iglesia era rica, si literalmente era pobre, si literalmente era perseguida y ni siquiera se podía confiar con las personas que llegaban a la iglesia, porque muchos de ellos eran infiltrados. Eran ricos, hermanos, por su relación con Cristo. Eran ricos por la salvación. Eran ricos por la unión con Dios a través de Cristo. Hermano, una consolación verdadera es aquella que comprende la necesidad del otro, pero una consolación verdadera es aquella también que destaca la riqueza en medio de la pobreza. No hay, hermanos, en verdad, ningún aspecto en nuestra vida que todo sea totalmente negativo en las circunstancias, hablando de las circunstancias, si estas son dirigidas por Dios. Si Dios ha permitido, si Dios ha dirigido alguna situación en donde estamos envueltos en peligro, en terror, en traición, en desmotivación, en enfermedad, en pérdida económica, en cualquier aspecto, y Dios está dirigiendo este aspecto, Dios está permitiendo este aspecto, hay riqueza envuelta en este proceso. Pero sabe, nuestra mirada no lo puede ver. Nuestro corazón no lo puede ver. Nos aterra la idea de perder a un ser querido, la salud, economía. Nos aterra esta idea, hermanos, como humanos. Pero sabe una cosa, el Señor ve lo que nuestros ojos no ven. Él destaca la riqueza, nuestra unión con Cristo. La iglesia en Esmirna, hermanos, en verdad tiene elogios. No es una iglesia que está siendo reprendida, no es una iglesia que está siendo acusada. Más bien es una iglesia que está siendo consolada por su fuerte tribulación. Y sabe, es la iglesia que se le dice, tú eres rico. Se fija que a comparación de la otra iglesia, ¿verdad? Le dice, y tú dices, soy rico y me he enriquecido, cuando no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Mire cómo al rico le dice pobre y al pobre le dice rico. ¿Cómo es el criterio de Dios, verdad? ¿Cómo es los parámetros de evaluación de Dios? Dios está diciendo en Esmirna, si hay una iglesia que está siendo completamente distinguida y sofisticada y valorada por la evaluación de Dios, es Esmirna, porque en medio de la pobreza había fe. Porque en medio de la tribulación no habían apartado, no habían desviado su corazón del Señor. Y hermano, y es que el que conoce, conoce en verdad, no nada más, como dijimos, por experiencia y por omnisciencia, realmente también, como dijimos, conoce aún la riqueza en medio del asunto. Ahí esta iglesia había mantenido su fe y había mantenido su relación con Dios. Hermano, lo primero que el Señor desea hacer al dirigirse a tu vida y al dirigirse a mi vida en un momento de tribulación es identificar cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Parece ser aquí cuando dice, mira, tú sé fiel hasta la muerte. Ah, pero qué palabras, ¿yo cómo le voy a decir eso a una persona? No, hermano, pues usted manténgase fiel hasta la muerte. Hermano, ¿sabe? Claro que no lo diríamos tan literalmente, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? A veces hay que ser bastante objetivos en el asunto. Mire, ¿qué pasaría? ¿Qué es mejor? Decirle a una persona, yo sé que tú vas a sanar, yo sé que tú vas a estar bien, o decirle lo que Dios quiera para tu vida, pero que tú estés preparado. Hermano, esas palabras, aunque a nuestra perspectiva no sean de consuelo, son más consuelo que algo que no tiene base ni fundamento. Recuerdo en una ocasión, cuando hablaba con una persona allá en Monterrey, nos habían encomendado la tarea de ir a visitar a una hermana que estaba ya enferma. Entonces, la iglesia le proveía comida. Esta hermana era quien hacía la comida para los jóvenes universitarios. Por años, hermanos, y la hermana Mari Pardiñas. A esta hermana, ¿cómo la querían los jóvenes? Bueno, yo no era foráneo, no comía con ellos, pero yo alcanzaba de las bendiciones, ¿verdad? Háblenle también a ese hermano que está ahí con ustedes que se venga a comer. Y así ha seguido en su casa reuniones. Era como la mamá de todos los que estaban fuera. Entonces, era la mamá de los muchachos, la mamá del dormitorio, le decían a la hermana. Cuando la hermana agrava, ¿verdad? Y está, la hermana pues ya no puede trabajar, ya no se podía mover. Nos encomendaron a algunas personas ir a visitarla, a llevarle la comida de todos los días. Todos los días le llevábamos comida. Y iba yo con un hermano, un pastor. Yo en ese entonces estaba todavía terminando mis estudios y me decía, ¿sabes qué? El día de hoy no voy a poder ir, me dice. Pero te encargo algo, la hermana ya está muy malita. Pregúntale si está preparada. Yo me sentía así como, ¿pero cómo le voy a preguntar eso? ¿Cómo le voy a hacer? Hazlo. Pregúntale a la hermana, ¿usted está lista? ¿Usted está preparada? ¿Hay algo que tenga usted que quiera platicar? ¿Hay algo? Hermanos, yo iba temblando esa ocasión, ¿verdad? Yo casi dentro de mí, Señor, que al hermano le cancelen algo en el trabajo y venga y me apoye aquí con esta situación. Pero no fue necesario hablar tanto, ¿verdad? Yo estaba, y le hablaba de todo y no sabía cómo tocar el tema, ¿verdad? Y me dice, ¿está nervioso, hermano? Y le digo, no, hermana, no. Dice, no esté nervioso, hermano. Dice, no pasa nada. Y bueno, hermanos, salí yo consolado de ahí, de esa visita. Me dice, mire, yo sé que el Señor ya me está llamando, pero sabe una cosa, yo ya estoy preparada. Yo ya me puse a cuentas, yo he orado, yo esto. Le encargo mucho a los muchachos, dice, del dormitorio. Y, hermanos, de verdad, una fe increíble. Yo no tuve que decir nada, ¿verdad? Más bien, aprendí muchas cosas en esa ocasión. Pero sabe una cosa, hermanos, para ella ese era un consuelo. Saber cómo sería el final de la vida, estar en presencia de Cristo. Hermano, el consuelo exalta la riqueza verdadera. Si queremos consolar, pongamos lo que vale más por encima de las otras cosas. Si una persona está padeciendo cualquier tipo de tribulación o de aflicción, no podamos aconsejar, tu tribulación va a pasar, pero podemos decir, hay riqueza en esta tribulación. Dios está haciendo algo especial. Habrá algo que el Señor tendrá como fin y será un fin muy valioso. Hermanos, en la tribulación, ¿sabe qué sucede? Mucha gente cambia su carácter. Es transformada en la tribulación, completamente. ¿Sabe qué? Aún cuando una persona pierde su vida por alguna tribulación, no hay mejor cosa que estar en la presencia del Señor. Bueno, el consuelo verdadero exalta la riqueza. Y el Señor dice a esta iglesia, mira, tú tienes infiltrados que te traicionan, tú tienes pobreza económica, tú tienes tribulación y tendrás más tribulación de la que ya tienes ahorita, pero resiste. Tú eres rico y mayor riqueza tendrás aún. Bueno, alguien que dice estas palabras, el Señor, quien tiene esta autoridad, este es un verdadero consuelo. Este es un verdadero consuelo. Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, hay algo que es cierto, dice el Señor. Mira, hoy tu tribulación y hoy tu aflicción no se compara en nada en la aflicción que tendrán aquellos que no tienen una relación con Cristo. La segunda muerte, ¿verdad? Ser lanzado al lago de fuego, esa es una tribulación eterna que no se acaba. Esa en verdad es tribulación. Pero aquí dice, no tienes de qué sufrir. Esto es algo momentáneo. Por 10 días serás acorralado, por 10 días serás perseguido, pero resiste. Hay victoria, hay riqueza, hay galardón después que la prueba haya terminado. Sea que termine en la vida o sea que termine al final de la vida, habrá recompensa. Hermano, esta es la clase de fe que el Señor nos mueve a tener. Que podamos ser consolados no con que no haya problemas, sino que cada problema trae beneficio. Trae beneficio en nuestra vida. Hermano, yo no sé si usted está identificándose ahora mismo con esta iglesia que estaba pasando padecimiento tras padecimiento, tribulación, pobreza, traición. Pero en medio de cada circunstancia, hermano, recuerde, Dios destaca una riqueza. Mejora tu relación con el Señor. Valora las riquezas que han sido añadidas por una unión con Cristo. No hay que temer en lo peor que pueda pasar si el Señor está de nuestro lado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pensado, yo no sé qué haría si esto me pasara? Yo no sé qué haría si esto sucediera. ¿Sabe una cosa? No hay que temer. Si el Señor está con nosotros, Él nos dará de su gracia. Él nos dará de su gracia. He platicado con algunas personas que a veces dicen, yo no quisiera vivir solo, o yo no quisiera vivir en otro lugar, yo no quisiera enfermarme, yo no quisiera perder esto, perder aquello. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando esto llega a suceder, el Señor trae gracia a la vida. Y sabe una cosa, en medio de la tribulación se puede vivir con gozo. Recuerde, el gozo no depende de las circunstancias. El gozo es un fruto que produce Dios en el corazón. Hermano, que el Señor hable a nuestras vidas en esta tarde. El primero y el postrero, el que conoce todo con omnisciencia, el que conoce todo con experiencia, tiene algo que decir a la iglesia. Tiene algo que decir a su vida, tiene algo que decir a su familia. Y si nosotros podemos consolar a otros más adelante, podemos consolar con elementos más objetivos. Tu relación con Cristo es riqueza. Tu unión a Él y tu fe y tu fortaleza garantiza galardones. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos, inclinar su rostro para terminar. Señor, agradecemos este mensaje que fue entregado a una iglesia carente y atribulada, pero Señor, amada por ti, observada en sus necesidades más agudas, pero Señor, con una riqueza que desconocían poseer. En verdad, Señor, que tú conoces aún lo más profundo del ser de cada uno. Y Señor, al ver la ternura, la fortaleza que tú animas a esta iglesia, sabemos también, Señor, que tienes un mensaje idéntico para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que no hay nada, por muy oculto que sea, que no sea de tu conocimiento. Padre, tú conoces si hubiera un corazón quebrantado, si hubiera un espíritu afligido, si hubiera una prueba que parece no terminar en la vida de alguna persona. Sabemos que tú la conoces, Señor, y que no solo la conoces teóricamente, que por experiencia tú mismo padeciste. Y por ese padecimiento, Señor, hoy nos entregas amor y misericordia y nos animas a mantenernos en la prueba. Pedimos, Señor, danos una fe fortalecida. Danos una fe que pueda resistir los embates más terribles de adversidad. Padre, si hubiera alguien en esta noche con una necesidad de ser consolado, no hay mejor consuelo que tu presencia. Pedimos, Señor, que tú consueles cada corazón. Pedimos, Padre, que tú entregues al alma este aliento, este esfuerzo, este vigor para continuar adelante en la lucha. Y, Padre, cuando tengamos oportunidad de aconsejar a otros, ayúdanos a ser sabios en nuestras palabras, no prometiendo lo que no sabemos, simplemente dirigiéndolos a ti, la fuente de la consolación. Así, Señor, pedimos todo esto, poniéndolo en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dejar el lugar para terminar este servicio, hermanos. Que el Señor les bendiga.
Hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar el último himno que entonamos antes de la predicación para ser despedidos, el himno 388, Un dócil corazón. Thank you. hermanos, estamos despedidos.